venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Ha venido mucha gente amiga hoy aquí al Chacarería. Estoy aquí con mis compañeros, los voy a presentar, Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Vamos,
Gillespie! Y todo así. Bien, tenemos un tema que nos han impuesto los jerarcas de nuestra emisora y que es consejos para comportarse en un restaurante con servicio de tenedor libre.
Sí.
Es la mejor ocasión para hacer pública nuestra pésima educación.
Sí.
Porque el angurriento...
Sí, bueno, sí.
El angurriento, cuando tiene un freno, por ahí puede pasar inadvertido.
Sí, es cierto.
Pero cuando usted le dice tenedor libre, el angurriento empieza a servirse a cuatro manos. Sí. Y ahí se ve, en la cancha se ven los pins.
Y lo que pasa que yo, por ejemplo, tengo problemas con el tema.
Ya
yo,
sabía.
Soy alto. No, es que, ¿cómo le va? Que yo no es que como porque...
Perdón, ¿se va a desnudar o qué va a hacer? Bueno, ¿porque está sacándose la ropa?
No es que yo como porque tengo gula o alguna cosa así.
¿Gulas?
¿Cómo alguna cosa así?
No, no. Lo mío es ansiedad. O sea, yo como por...
La ansiedad es un pecado capital.
Y ahora sí.
Gula.
La ansiedad es la madre...
Sí. De todos los vicios.
Bueno, de todos los pecados capitales. Usted tiene ansiedad, a uno le da por la gula,
a otro le da por la lujuria.
Bueno, por
la lujuria ansiosa es de lo peor, ¿eh?
Sí, sí, es de lo peor.
Está apurado el tipo todo
se
el tiempo.
Se la regalo.
El espeto corrido.
Pero...
Sí, sí, claro.
A la situación.
Sí, por supuesto. El espeto corrido es lo mismo que el tenedor libre, ¿verdad?
¿El qué?
¿Qué? El espeto corrido.
Le falta una letra para mí a la palabra, Barco.
El espeto.
¿Pero ustedes no escucharon hablar del espeto corrido?
No, salimos tampoco.
¿Ustedes saben de qué hablo?
¿No es espectro?
Sí, todos dicen que sí.
Espectro.
No, espectro es otra cosa. Esto es espeto corrido.
Espeto que es un espectro mal terminado. De cierto modo, está bien, porque ¿qué cosa es un espectro o un fantasma?
¿Qué?
Si no un borrador... O también una versión degradada del ser. Mm. Entonces, el espectro es una versión degradada del ser. Y el espeto es la versión degradada de un espectro.
Claro, es muy degradada.
Así que es doble degradación.
Bueno,
a mí me da la sensación es una palabra de origen italiano.
No, es en el Brasil, el espeto corrido es el como el tenedor libre. ¿Es así o no es así?
Nadie
todos
dice
dicen que sí.
No,
sí,
nadie
pero,
dijo.
Usted está haciendo el programa con nosotros.
Claro.
Cuando tenga un programa con alguno de sus peores, pueden hablar
hoy
todas
todos las noches. Bien, pero ¿cómo lo puso
en su lugar? Corrido. Bueno, en todo caso, vamos a ver qué dice este informe, que tiene, como siempre, un exordio presuntuoso. El objetivo de un servicio... tipo buffet, es el autoservicio, el todo mal. Presenta una diversidad de platillos. Mm-hmm. Y platillos parecen platos pequeños, como de manises. Tanto dulces como salados. Ahí tiene una aclaración
Sí.
Innecesaria. Cocina caliente y fría. Mm. Ah, muy bien. ¿Por qué no tibia?
Sí.
A los costados se encuentra la cristalería, los platos, los cubiertos, para que cada comensal tome lo que requiere según el tipo de alimento a consumir.
Por ejemplo, claro, si va a tomar sopa, cuchara. Claro, si va claro a comer arroz...
Y un plato hondo.
Bueno. Bueno.
La sopa en plato playo,
claro,
resulta como una laguna.
No, sí, no llega a la mesa, además, porque no, usted se lo tiene que llevar.
Se encuentra una diversidad de comidas y se presta para comer en abundancia. Sin embargo, lo correcto es no excederse. Incluso sí, le digo, lo más correcto de todo es abstenerse.
¿Y pero que va a obtener?
Pero se sirve y no come nada. Lléveselo, mozo.
No, no hay mozo, no se lo lleva nadie.
Ah, bueno.
Hay un mozo, pero que le lleva la bebida.
Sí, ¿no? hay
un hay uno, sí.
Por lo tanto, al ser un autoservicio, la mesura.
Bien.
Mesura con el marroco, mesura con el bullón, mesura con todos los platillos que observamos. Primero hay que buscar mesa.
Sí.
Eso es antes de servir tus alimentos.
Bueno, claro.
No es que vos vas, te servís los alimentos y después empezás a buscar mesa.
No, primero.
Ya desesperado.
Sí, porque se le cae.
Tres platos en la mano o en la bandeja o donde sea y no encontrás mesa.
Tiene que hacer además equilibrio. Porque, por ejemplo, ustedes, como todos se sirven mucho de todo. Entonces se sirve 8 albóndigas.
Se ve cada cosa que la condición humana
y bueno, sí,
se revela allí tan crudamente, ¿no?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Atención, porque los tenedores libres, los verdaderos...
Ah, sí. ¿Y cuáles son los mentirosos?
Espere.
Hay falsos.
La mesa es compartida, ¿eh?
¿Cómo?
No, pero eso... ¿Dónde va? Eso será Monte Grande.
¿Cómo compartida? Yo voy con mi novia, justamente.
Bueno, y
se la llevo siempre al tenedor libre.
Lo felicito.
Para que vea qué clase de tipo soy.
Sí. Bueno.
Y a mí me gusta compartir con ella una mesa sin tener a un tercero y mucho menos a un cuarto.
Bueno.
Inmiscuyéndose en nuestras conversaciones, que a menudo versan sobre temas bastante ásperos de la sexualidad.
Bueno.
Y va a hablar de eso.
No hay peor aspereza que la sexual en ese caso.
Sí, claro.
Pero hay algunos que son mesas largas, 60, 80 comensales, y compartidas.
Puede ser, es el estilo de cada lugar. Buscar mesa. Observar qué es lo que tiene la mesa. Quizá el montaje de la mesa ya tiene servilletas.
Sí.
O ya tiene un cubierto, por lo tanto no es necesario traer nada.
Pero a veces sí.
Debes tener en cuenta a qué distancia se encuentra la mesa de la barra de las comidas.
Sí.
Y a veces son buenos 50 metros.
Sí, o hasta 2 cuadras, porque si entra tanta gente, mesa
sí, bueno, incluso hay. Yo he visto que no hemos podido sentarlo bien. Entonces tenemos un lugar que es donde está la mesa.
Sí.
Y enfrente están las bandejas.
¿Las bandejas de todo?
Pero que cruzando la calle.
La comida.
¿Enfrente
entonces
cómo?
Usted tiene que cruzar la calle, sí.
No, bueno, pero entonces...
Se han producido muchos accidentes de comensales atropellados.
Claro, si pasa el colectivo. Pasa el colectivo ahí por la calle,
sí,
esa donde
sí,
está eso.
Sí. Ah. Y justo es a la mitad de cuadra el restaurante.
Claro.
Entonces, como nadie quiere ir hasta la esquina y esperar el semáforo,
claro,
pues se le enfría la sopa.
No, sí, claro.
Bueno, imagínense. También debe tener en cuenta, bueno, ya está. La distancia es importante porque uno se puede servir varias veces.
Sí, pero queda mal pararse todo el tiempo.
Yo lo que le recomiendo es comer pequeñas porciones. Porque por ahí usted encuentra mejores alternativas. Porque si usted se sirve mucho de una cosa...
Claro, después te la tenés que comer por ahí.
Claro.
Bueno.
Y a lo mejor empezás a pensar, es el pensamiento clásico de Occidente.
Sí.
¿Por qué estaré comiendo
y hay otro,
esto si en la bandeja hay aquello?
Sí, o pasa uno con algo mejor.
Ay, ¿por qué yo no estaré comiendo lo que come ese? Mm. Lo mismo que pasa en el amor, digamos.
Bueno, no sé si es así.
Porque estoy comiendo con este tipo y no con aquel que pasa enfrente
otra. Si hay de todo, yo lo que prefiero, jamón crudo, langostinos, pulpo.
Ah, ¿qué es eso? ¿Dónde fue a comer?
¿Dónde bueno, va a comer?
No, bueno, pero digo, las cosas más caras. Claro,
yo eso sí, pero yo eso no me lo como ni bueno, con un revólver en la nuca.
Yo no me como un plato de arroz que vale 2 pesos con 50.
Pero al tenedor libre, cuando hay pulpo y todo eso, ¿no compran ya todo podrido de otro restaurante? Bueno,
sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo se lo puedo decir porque yo he escrito un libro sobre, que se llama justamente así.
¿Cómo? ¿Cómo se llama?
Se llama Buffet,
sí.
Tenedor Libre.
Bueno, muy buen título.
Tenedor Libre.
Sí. Lo vi en las librerías en Vidriera, estuve a punto de comprarlo.
Sí, sí, sí.
Pero no lo hizo.
No.
Pero por eso se la gastó toda en el tenedor libre.
Bueno.
Ahora, el pulpo está medio abombado.
Sí.
En el, viene ya medio...
Es que no
pulpo. Ya seco el pulpo.
Yo no como un pulpo, no.
Bueno, pero es lo que hay. Usted, si usted está en una primera cita, por ejemplo, ¿en un
una
tenedor.
Primera qué?
En una primera cita.
Ah, con un pulpo.
No. En el tenedor libre, porque tuvo esa.
Es el lugar ideal para la primera cita.
Y ella le dice: ay, yo soy la loca del pulpo, soy la loca del pulpo y soy la loca del pulpo.
Claro, me escapo.
No, bueno. Usted casi que es compelido a comer.
Ay, marido. Bueno, yo también voy a comer un poco de pulpo.
Y bueno.
Y come un poquito invocando la teoría de Gilles. Sí. Y si yo voy a comer un poquitito, porque a mí me gusta comer un poquitito de cada cosa, muy poquitito, especialmente cuando es pulpo.
No, claro.
Bueno, hay que curiosear antes de servirse. Cuando se ve tanta comida, se te antoja todo, ¿vio?
Sí, bueno.
Pulpo veo, pulpo quiero,
bueno, sí.
Como reza el adagio. Lo ideal es observar todos los platillos y así tomar la mejor decisión.
Pues claro, ahí está.
Que es todo.
Da una vuelta,
claro,
rodea,
relojea todo.
Todos los alimentos. Y...
Ahora, pasan cosas, ¿eh? Tenga cuidado, porque hay gente que no tiene cuidado al servirse y... va dejando, con el transcurrir de la noche,
sí.
las distintas fuentes tienden a homogeneizarse.
Mm. ¿Cómo?
Claro, parte de una pasan a la otra, hay un intercambio de manjares, hijo del...
¿De qué?
De manipular.
Ah, bueno.
Bueno, ya cuando está por terminar la jornada...
Sí.
En todas las fuentes hay más o menos lo mismo.
Sí.
No, señor.
Arroz y arveja hay en todos. Porque la arveja y el arroz
sí, se meten,
se
cuelan en cualquier parte.
A mí lo que me sucede es que cuando hago esa recorrida que dice usted para elegir el platillo, me gusta mucho el flan, entonces lo como de entrada el flan.
Claro.
Arranco
bueno,
por el
yo a veces lo como de entrada cuando observo que hay pocos flanes.
Claro.
Y digo, cuando yo llegué al postre, minga de flan.
Claro.
Entonces me lo como ahora y incluso me llevo dos.
Claro.
Por las dudas.
No, no, inclusive más, uno se puede comer 3-4 flanes.
Eso está mal visto, lo que hace el señor.
¿Mal visto por quién?
Porque es un flan por persona.
¿Y quién sabe? Asunto, ¿no?
No, bueno, pero...
No dice en la puerta
está bien, pero...
un flan por persona, dice tenedor libre. ¿Libre qué quiere decir?
Sí, bueno, pero...
Defíname libre.
Ya no sabemos lo que quiere decir.
Estamos apreciando. Bien, no se pare al inicio de una fila para repartir platos a sus amiguetes.
Claro.
Usted agarra el turno, empieza y sus amigos llegan con su plato.
Sí, no.
Uno para mí, otro para vos, otro para la abuela.
Ahora, ¿notó que en esos locales el plato siempre está caliente?
La verdad que no.
La pila de platos.
¿La pila de platos?
Porque se usan mucho más platos y los lavan todo el tiempo.
Los lavan todo el tiempo.
Y sale con gusto de detergente, ya no.
Sí, sí, sale.
No se enjuaga.
La verdad que... muy rápido.
Qué sí. Observador.
Entonces, viene con espumita.
Viene con espumita.
Viene con espumita, efectivamente. Cuidado al tomar los alimentos. Jamás tome las cosas con sus propios cubiertos. O peor, con la mano.
No, más vale.
Para eso están las pinzas,
claro.
Que son unos utensilios que se colocan en el montaje. Y claro, porque si usted mete la cuchara para servirse, Por ahí con la cuchara ya estuvo tomando sopa.
Ya tomó la sopa. Sí.
Y a mí no me gustaría.
No, hasta por ahí se rascó la espalda.
¿Por qué no?
Sí, sí, le
por pico. Dar un ejemplo.
Sí, bueno.
¿Qué sé yo lo que hizo con la cuchara? Los cubiertos, déjelos en su mesa.
Está bueno, pero...
Utilice las pinzas o los cucharones o espumaderas.
Sí, señor.
Que hubiera aquí.
Pero hay gente que se distrae y agarra el cucharón público, digamos.
Sí.
Y se lo va llevando por todas las fuentes. El cucharón del puré.
Y ahí es donde se produce el intercambio de alimentos del que hablábamos recién.
Por eso.
Para no hablar del que prueba.
Claro.
En vez de servirse, prueba de la fuente. con su propio tenedor agarra.
Y chorrea.
Está muy mal, señor. Yo creo que la higiene de los tenedores libres es cero. Igual a cero. En muchos países están prohibidos.
Por eso.
Porque en Estados Unidos morían cada año, ¿qué? Creo que unos 78,000 personas.
Es muchísimo.
Por comer alimentos contaminados por el propio movimiento de.
Se llama contaminación cruzada.
Sí.
Se llama contaminación cruzada y es uno de los grandes enemigos de los flagelos de los últimos años.
Bueno, no sé si las cifras exactas, 78,000 víctimas, ¿en qué periodo de tiempo, dice?
No se sabe todavía. Claro.
¿Cómo no se sabe?
Puede ser en 100 años.
No hemos tenido en cuenta esa variable.
Pero
no,
bueno. Es muy importante la variable, si no, no podemos...
Ahora, ¿le puedo dar un consejo como habitué de tenedores libres? Me encanta a mí. Para mí son fantásticos.
Bueno, está bien, cada uno se martiriza.
El consejo que les doy... No compren mezclas raras que no conocen. Alimentos que son... Compren alimentos puros. Coman alimentos puros. Carne, carne. Huevos, huevos.
Carne, es carne, así. Carne.
En el huevo, huevo, huevo. Así. Carne, huevo, sopa.
No, pero es muy genérico.
Pero hay otras comidas que están elaboradas con las sobras y le ponen mayonesa para disimular.
Sí, todo lo podrido tiene mayonesa alrededor.
Mayonesa de atún, por ejemplo.
Sí.
No, nadie ha podido analizar la mayonesa de atún.
No,
Ahora, yo les voy a preguntar una cosa.
Bueno.
Imaginemos alimentos que son más bien guarniciones. Por ejemplo, el puré.
Puré.
Sí.
Usted quiere una milanesa con puré.
Sí.
Se tiene que servir una milanesa y después el puré. ¿O hay milanesa con puré?
No.
Y después, albóndiga con puré, boom. Papa con puré. ¿Quién va a pedir papa con puré?
No, bueno.
Están las milanesas por un lado, el puré por otro.
Además vio que está el tipo del puré.
Sí.
Buenas tardes.
¿Puede ser blanco o anaranjado?
No, el tipo.
El tipo del puré. ¿Cómo les va?
¿Cómo les va?
Sí. ¿Qué querían saber?
Tengo entendido que el tipo del puré es el que más rota. Porque todo el tiempo está sacando, tiene que sacar mercadería, porque todo va con puré.
Sí, acá lo usamos más que nada para limpiar el plato.
No, no. ¿Usted cuánto puré está por noche? ¿Cuántos kilos?
78,000.
¿Pero 78,000 qué?
No, no nos ha dado, no hemos hecho, no hemos calculado esa variable.
No, pero es que es una variable fundamental.
Por favor.
Serán 78,000 kilos.
Escribiendo una revista de gastronomía, sí. Nos mandaron a cubrir este restaurante.
Lo que sí, en general... Los productos que se utilizan en esta clase de restaurante son más bien chome.
Sí, sí.
Sí, bueno.
Una de baja calidad. Aquí nosotros, yo ahora me acaban de echar, de manera que puedo... Soy un arrepentido.
¿En este mismo momento?
Claro, en este mismo momento. Bueno. Soy un arrepentido. Comprábamos las papas en unos campos donde nunca creció una papa.
¿Y cómo hacían?
Eran unas cosas... que mezclábamos algunas papas, sí, como para, y después lo que venía.
Y bueno, venía. Pero el color blanco del puré inmaculado, color, ¿cómo lo conseguía?
Bueno, no, el color, nosotros le poníamos un poco de untura blanca, productos blancos. Cal,
sí. Pero la cal es tóxica.
El puré tenía un blanco.
Podría haber probado con leche, que es lo que lleva el puré.
No nos gusta mucho la leche.
Y bueno, eso podría haber sido.
No, nosotros somos chinos
Ah, ¿usted es chino?
Sí, sí.
¿Pero y por qué tiene los ojos redondos? ¿Qué?
Porque, bueno, yo soy chino de profesión, digamos.
Ah.
No de nacionalidad.
Bueno.
Yo me empleé aquí, cuando era un niño, sí, a laburar de chino.
Bueno, pero...
Fui japonés también un tiempo. Después dije, no, me hago chino.
Digo, bueno.
Bueno, utiliza platos limpios. En una segunda visita a la fuente...
Perfecto.
La comida debe servirse en un plato limpio.
Ah, bueno.
Ah, total. Sí.
Total
que no lo lavás vos.
Claro. Uh-huh. Lava la fregona,
no,
claro.
No, pero escúcheme, yo recién comí ñoqui con tuco.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy el cliente. Ah, recién claro. Comí ñoqui con tuco. No, ahora quiero comer otra cosa. Distinta.
Sí, pero se acabaron los platos, flaco. Se acabaron los platos, porque ya viniste 16 veces acá.
Quiero comer jamón crudo ahora. Que tengo
¿otra vez?
Arriba del tuco lo tengo que comer.
Usted está de las 5 de la tarde.
Sí, va.
¿Por qué nos ponen un límite de tiempo?
Sí,
a cada tipo le ponen un clip, algo, sí, colgando aquí, un chip. Y a las 2 horas le suena. Prim, prim, le aparece un patóvica.
Y los va sacando.
Se terminó la vuelta prontito. Espere, espere. Espere que ya termino, dice el tipo desesperado, ¿no? Bueno, evite hablar, toser o estornudar sobre la comida del buffet, sí, no, sobre la fuente.
Por favor, qué asco.
Hay gente que se para ahí a conversar.
Sí.
Quiere que le diga la verdad lo que está pasando, sí, aquí.
Esto es una vergüenza.
Se sí, pueden correr, por favor. Están en...
¿Se bueno, acuerda la señora que muchas veces evocamos? Le mando un saludo. Del hotel de Rosario, que escupió todas las cosas que estaban arriba.
Iba delante del nuestro, sí, con la bandeja.
Sí, iba tosiendo todas acá. Le digo, le falta esta bandeja, señora. Sí, sí. Todo tosido conmigo.
Bueno, yo he sido testigo, siempre cuento esto, de la codicia llevada al paroxismo,
sí,
en el hotel Sheraton de Mar del Plata durante un desayuno. Allí uno puede servirse
todo lo que quiera.
Claro, todo lo que quiera. Por ejemplo, tantas medialunas como pueda comerse.
Sí.
Entonces había dos señoras muy paquetas en una mesa. Y se levantaron las dos,
sí,
y empezaron a servirse medias lunas en un plato.
Sí.
El plato estaba hasta arriba.
Claro, ya no, no hay.
Yo miraba los ojos de las personas, sí, de la señora, inyectados en sangre.
Bueno, no
por
sé
la
tanto,
codicia.
Sí, lo que pasa es que
no... se miraban una, bueno, a otra y seguían poniendo como asaltantes que llenan las bolsas de lingotes de oro.
Señor.
Oh, oh, y otra, y otra, y otra. Y volvieron, se le cayeron algunas medias lunas.
No, no.
Estaban así con una desesperación.
¿No quisiera compartir un naufragio de un barco con esas?
No, yo tampoco. Alimentos calientes. Después de servir tu alimento caliente, tapa perfectamente la olla, el refractario o lo que sea donde se encuentre. Nunca hablamos de la olla. Generalmente no, son unas fuentecitas,
sí,
sin tapa.
Ah, sí.
Sin tapa, ¿cómo tapa?
Pero algunas tienen una tapa corrediza.
Sí. No,
como lo desayuno.
Tapa corrediza, nunca había una tapa corrediza.
Sí, bueno,
¿dónde pero... una olla con tapa corrediza?
No,
buenas
no es...
tardes. Quisiera comprar una olla.
No es una
con
olla.
Tapa corrediza.
No.
¿Hacia dónde se corre?
No es una olla, es donde se sirve. Ahora cuando fuimos a Montevideo, en el hotel había de esa. ¿Dónde estaban los huevos?
¿Cómo?
Acá.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto. No, yo me voy a levantar y me voy a ir, porque no se puede continuar. Había en el desayuno,
sí,
en la parte de los huevos,
sí,
sí,
que hay... huevos con esto, huevos con aquello.
Claro. Sí, huevos revueltos.
Huevos
sí,
con lo de más allá.
No, pero algunos tenían panceta y cosas.
Algunos tenían panceta, sí.
Uno fue entonces con una tapa corrida que usted
era
le
era una... Era, ah, una, pero sí, era redondeada, redondeada, semicircular.
Sí, como una persiana.
Pero corrida.
Una tapa corrida, me imagino un placar.
Bueno, pero era, ¿es corrida o no?
¿Dónde están los huevos en el placar?
Bueno, en el tenedor libre igual. Y yo le digo... como empresario y titular, además.
¿Usted es empresario gastronómico?
Sí, señor. Titular, presidente honorario de la Cámara Argentina de Tenedor Libre y Afines.
¿Yo iba a comer a su restaurante?
Bueno.
Famoso.
¿Cuál sucursal? Porque...
el de la Avenida Corriente iba todo el mundo. Tito.
Sí, lo cerré. Ese lo cerré.
Tito.
Ahora, ¿usted es Tito? Josip Broz.
Sí, yo soy el mariscal. Me dicen bueno, el mariscal. Bueno, pero espere que le digo.
Dígame.
Las cosas de carne.
¿A qué se refiere?
No, por favor. Señor.
¿Se confirmó lo que se hablaba?
Qué lindo el nombre de las cosas de carne para una parrilla, por ejemplo. Las ponemos a un tipo que atiende. ¿Qué? No se las sirve usted.
Ah, se las da uno.
Se las da uno y está atrás.
Y está armado.
No sé si está armado. Entonces corta, usted le dice, pídame una carne. Pídame una.
¿Una qué?
Una carne.
Bueno, pero tengo que decirle, ¿qué carne?
Claro, bueno, un corte cualquiera.
Deme un lomito.
Lomito, muy bien. ¿Lo quiere a punto?
Si lo quiero, ¿qué?
¿A punto?
¿A quién? ¿Qué me está preguntando?
No. ¿El señor está con usted o es una señora? Yo,
¿qué señora? Soy un amigo de él.
Ah, bueno, por eso quiero saber. Nada más le pregunto. Explicando, no para que se ponga así, le pregunto.
Estoy explicando lo que tiene que pedir. A punto es el punto de cocción.
Ah.
¿Con jugo, sin jugo?
¿De qué?
¿Qué le gusta jugoso?
A mí me gusta. Ni muy jugoso.
Sí.
Ni muy jugoso, no.
¿Y a punto? ¿Cómo? ¿A punto?
Bueno, apunte.
Bueno, no, a punto. Entonces, bueno, te corto algo. Y usted que ve es uno, ve una carne ahí. Pero yo la voy a buscar atrás, la carne suya.
Ajá, la ¿por qué?
Y se la traigo en un tenedor.
¿Por qué?
Pero sírvase. Lo que sobró.
Sírvase.
Perdón, chao. Yo tengo carnicería.
Eso no es lomo.
Eso no es lomo.
Esto es azotillo.
Yo tengo carnicería.
¿Y es qué hace acá entonces si tiene carnicería?
Eso no es lomo.
Para no cocinar.
Bueno, espero que disfruten de la noche. Acá tenemos que atender. Toda esta gente también está para...
¿Puedo pedirlo? No me pidió a mí.
Usted no me pidió a mí. Yo no pido. Recibo.
Qué buena onda.
Te hagas el compadre.
No, bueno, le digo.
Que vamos acá a pegar con una tira de asado en la espalda.
Yo estoy trabajando y yo tengo una vida también,
Sí, ah, bueno.
Y tengo una vida sexual.
¿En serio?
Sí, señor. Entonces...
¿Acá mismo?
No.
Así tipo tenedor libre o puede elegir.
Lo que le digo es que seamos respetuosos cada uno del tiempo del otro porque...
Bueno, muy bien. Respeta tu turno, bueno, yo.
Sí, sí. No, hay gente que se cuela.
No, claro.
Sí. Uno está haciendo... Y se mete alguien adelante, una señora.
Sí, gente de baja estatura,
sí.
Se te mete incluso entre las piernas.
Mire, el señor ya vino como 10 veces, así que lo voy a atender a este otro señor.
Bueno.
Porque ya está de antes.
Dice, no es para llevar. Esto es importantísimo en la legislación. No es para llevar. Te la tenés que comer acá.
Sí, señor.
Si me permite decirlo de esta manera. No podés agarrarme
todo
en una gigantesca
lo que sobra.
Corrediza.
No, como en otros restaurantes que dicen, me lo envuelve. Que
claro. ¿Qué pasa si yo digo, me envuelve todo esto que me lo voy a llevar? Me lo voy a llevar para el perro.
Por eso es de muy mal gusto dejar comida en el plato en un tenedor libre. ¿Para qué se lo sirvió?
Sí, pero puedo...
¿Usted se va a ser de mal gusto si ustedes si la llevan, hacen que la tiran?
Sí.
Y a la media hora la ven de nuevo. Yo le he hecho marcas.
Bueno.
Sí.
A cosas que he dejado las marqué. Y a la media hora estaban de nuevo en la fuente muerta de risa.
A mirar esa. Hay gente que se sirve tres chorizos por cabeza, digamos.
¿Cómo?
O sea, por alguna persona.
Sí.
Y come un poquito de cada uno. Y eso está mal.
No,
eso está mal.
Porque nos quedan todos los chorizos mutilados y después no los podemos...
Claro, después no. ¿Y con qué cara, discúlpeme, uno... Le presenta un chorizo mutilado?
¿Con
qué cara?
¿Lo va a encontrar sabe dónde?
¿Dónde?
En la salsa, la pomarola.
En el puchero.
Cortada y sí, ya.
Bueno, entonces no es para llevar. ¿Qué pasa con la propina? En este tipo de servicio, la propina es simbólica.
¿Y cómo es simbólica?
No hay propina.
Claro, hay un escudo de que...
Le regala una estampilla. Si bien el comensal es el que se sirve, el mesero... es quien suele traer el café o ciertas bebidas, así como el que retira los platos y cubiertos. Por lo tanto, dejar cierta cantidad será la manera de agradecer.
¿Y cuál es cierta cantidad?
Un peso.
Claro.
Lo que mejor define a las personas es su comportamiento en un buffet libre.
Sí, claro.
Persona que no habla, que se sirve poco, que se va enseguida. Y acá hacen unos perfiles, ¿no?
Bueno.
Psicológicos, el perfil glotón, el perfil ansias.
Claro, ansiedad.
El sí. Perfil delicatessen. Ajá.
Yo le decía, como langostino, nada más jamón.
Claro, es cuerpo. El tipo que elige lo que considera más caro.
Claro.
Porque cree que así está amortizando el pago que ha hecho. No importa si no le gusta.
Bueno.
Después está el perfil candy, que no sé lo que es.
Qué dulce.
Ah, su punto fuerte del buffet son los postres. Repite los postres que le aportan mayor felicidad. Dopamina.
Ah, la dopamina.
La dopamina, claro.
El lado de dopamina.
¿Tiene dopamina?
Sí, tiene todo dopamina.
Bueno, dame dos. Está el perfil aventurero, el comedido, etc.
Ahora, ¿qué
el aventurero es interesante. Es el
claro,
que
prueba.
Va a probar
cosas.
Comida que nunca comió.
Claro.
Usted que no comía pulpo, prueba acá el pulpo. Y es el peor pulpo que puede comer en su vida en un tenedor.
El pulperri este,
sí.
¿Es fresco?
Fresco. ¿A qué llamamos fresco? A ver.
No, porque yo tengo pescadería. Y esto, este pulpo parece un trapo de rejilla.
No, eso es
no, un trapo eso de rejilla. No, eso es un trapo de rejilla.
¿Cómo?
Este es el pulpo.
Sí, señor, el pulpo es el otro.
El pulpo es este.
Estábamos diciendo, ¿dónde está el trapo de rejilla? ¿Dónde está? Miren.
Bueno, ¿sabe por qué la confusión del señor? Porque hace un rato uno de sus empleados limpió toda la mesada con el pulpo.
Bueno. Bueno, ahora todos tranquilos porque volvió a la fuente el pulpo, así que...
Sí, claro, ahí todo se licúa.
Sí, sí, arrastró un pucho que había en
bueno,
la mesa.
Muy amable, ¿eh?
No, bueno, pero ¿cómo muy amable? Ustedes cuando abonan, vio que se abona en la entrada.
¿En la entrada?
Pagamos, ¿cuántas veces quiere que paguemos?
Sí. Sí, vi que hay una mujer sentada en un taburete.
Sí.
Sí, sí, ¿y qué pasa?
¿Es la que cobra?
No, yo soy el que cobra. ¿A quién le pagaron ustedes?
A la mujer que está sentada.
No, ahora les tengo que cobrar. No,
pero ella me dijo que era incluso su esposa.
Claro.
O su amante.
No. ¿Usted tiene el ticket del comprobante?
¿Qué ticket?
¿Qué comprobante?
Y si esto es un tenedor libre, yo le voy
si
marcando.
Lo dimos a la mujer.
Un tenedor libre es una cosa y la vascongada es otra.
Claro, claro.
Que o sea, que te piquen el boleto.
Sí, eso, que le ponen los agujeros.
Sí. Y te hacen agujeros con la uña.
Sí.
¿Qué pasa si uno pierde el ticket? Tenés que pagar...
¿Y qué?
Comprar el local, ¿no es
cierto? Son 100 platos. Usted tiene que abonar 100 platos.
Pero si es tenedor libre, es lo mismo.
No, pero se paga un genérico de 100 platos. Por unidad, más o menos estamos calculando 25.000 por plato. Bueno, listo.
¿Qué?
Mucha plata.
Sí, 250.000, no más, 2 millones y medio.
2 millones y medio.
Bueno, sí, 5 millones entre los dos.
Sí, va a ser. Tome.
Sí.
Cobre 6.
Pero ¿cómo cobre 6? Si acá usted me dio 500 pesos, esto que no sirve para.
Ah, bueno.
Bueno, claro.
Hubiéramos empezado por ahí.
Bueno.
El paga Dios, ¿cómo se hace aquí? Es colectivo, ¿cómo se? ¿Para dónde se sale corriendo?
No se puede, vio que... No,
es larguísimo, tiene que correr
no
50 metros.
Bueno, vamos a correrlo. Así que, córranos.
Bueno, de todos modos, si ustedes ya pagaron a la señora...
Ya pagamos a la chica esa que está sentada ahí, que yo que usted le iba a increpar, porque le está robando los ingresos.
Bueno,
está en un taburete.
A veces se sienta cualquiera en el taburete ese y empieza a cobrar gente que inclusive es comensal.
Claro,
y...
tiene esa pulsión, me dijo ella. Ah, yo cada vez que me siento en un taburete, me da por cobrar.
Bueno, por eso digo, todo muy desprolijo, muy desprolija toda la situación.
Bueno, extraordinario informe
sí, señor.
Para aquellos que como yo, casi nunca habían ido a un tenedor libre.
Déjeme decirle que la producción de este programa... Está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido está Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos
de Cora Badengo.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Quizás entre plato y plato, ya que se mezclaron todo el puré con las arvejas, con la carne, si usted busca bien, va a encontrar, aunque sea rascando el fondo de olla, algo del pensamiento ajeno.
Bueno, hoy tenemos casos de escritores asesinos.
¿En serio?
¿De verdad?
Todo es verdad.
Cuando la ficción se te va de las manos. Es un tema muy delicado, ¿eh? Escritores, mayormente escritores de novelas de crimen,
justo,
historias policiales, que resultaron ser asesinos de verdad. Dice, se han registrado casos de escritores protagonistas de su propia novela negra. Se han documentado demasiado bien acerca de las acciones que debería cometer su asesino de ficción y después pasaron a la vida real. Nombraré algunos casos. Empecemos por la escritora Anne Perry, que en realidad se llamaba Juliette Marion Hulme. Había nacido en 1938 cerca de Londres, pero siendo niña se fue a vivir a Nueva Zelanda. También, ¿qué quiere?
No, bueno, sí, pero señor.
Con su padre, por supuesto. Allí conoció a quien sería su amiga inseparable, Pauline, se llamaba esta chica. Luego, Juliette fue diagnosticada de tuberculosis y los padres, que además estaban divorciando,
es un detalle.
Escúcheme, decidieron que Juliette iría a vivir a Sudáfrica con el padre para que el clima de Sudáfrica la ayudara con su enfermedad. Uh-huh. Eran los tiempos de la tuberculosis en que se creía que Córdoba hacía bien,
sí, claro,
o que Sudáfrica en este caso. Pero la verdad es que ella no se quería ir de Nueva Zelanda para no separarse de su amiga Pauline. Y trataron de convencer a los padres de Juliette, las dos chicas, para que dejaran a Juliette viviendo en Nueva Zelanda, pero no. Entonces, el 22 de junio de 1954 llevaron a cabo un plan siniestro. Pauline y Juliette invitaron a Honora Ripper, que era la madre de Pauline, a dar un paseo por el Parque Victoria en la ciudad de Christchurch, que es en Nueva Zelanda, donde entonces vivían. En un camino solitario, Juliette tiró una piedra de adorno que había por ahí para que la señora Ripper se agachara a juntarla. Y en ese momento Pauline golpeó a su mamá con un ladrillo que tenía dentro de una media.
¿Dentro de la media?
Dentro de la media, metió un ladrillo.
Pero no se le notaba el ladrillo.
Sí, no. Sí, pero lo que quiero decir es que no tenía puesta la media.
Claro, claro.
Sino que tenían escondido un ladrillo con una media para poder agarrarlo al ladrillo y poder golpear mejor.
Es un arma, ¿no?
Bueno, las chicas pensaron que con un solo golpe bastaría para asesinar a esta señora. Sin embargo, hicieron falta 45 frenéticos saques provocados por ambas jovencitas, que en determinado momento se habrán turnado. Claro, déjame un poco a mí.
Por favor, qué desastre.
Más ladrillo se rompe.
La brutalidad del crimen contribuyó a su notoriedad, imagínense. Las muchachas avisaron a la policía, pero no dijeron la verdad.
Claro.
Dijeron que la vieja se había caído 45 veces. Pauline y Juliette fueron llevadas a juicio, allí mismo en Christchurch, en 1954, y fueron encontradas culpables. Como eran demasiado jóvenes para ser sometidas a la pena de muerte que regía en la comunidad neozelandesa, se las condenó a permanecer detenidas en la gracia de su majestad. Era el tiempo del Imperio Británico, uh-huh. O sea que Nueva Zelanda era un territorio gobernado por la reina, de Inglaterra, o por el rey de Inglaterra, por la reina de Inglaterra. Dicha sentencia significaba que permanecerían encarceladas hasta que el ministro de justicia decidiera otra cosa. Fueron liberadas por separado 5 años después,
en
1959. Y luego de lo ocurrido, Juliet se cambió el nombre, ahí se lo cambió, y se puso Anne Perry, que es el nombre con el que obtendría fama. Todavía no había escrito nada, y se cree que Pauline y ella no volvieron a verse nunca más. Estos sucesos sirvieron de base a una película de 1994, Criaturas Celestiales, de Peter Jackson. Bueno, en 2005, Juliet, ya conocida como Anne Perry, apareció en un especial del programa de televisión británico de entrevistas, The Treasure Show, para hablar del asesinato. Después de ser liberada de prisión, Anne Perry volvió a Inglaterra, trabajó un tiempo como azafata, después se convirtió en mormona, que no es una profesión.
No, es algo espiritual.
Primero azafata, después mormona.
Es rara la respuesta.
Como si ser azafata fuera una religión, o como si ser mormona fuera una profesión. Se estableció en un pequeño pueblo escocés y luego empezó a escribir. Publicó más de 50 novelas policiales, incluso tuvo una serie exitosa, qué sé yo. Pero bueno. Esta por lo menos cumplió con la pena que le impuso la justicia.
Claro.
Y después se hizo escritora, bastante después. Otro caso es el de Jack Underberger, que nació en 1950 en Austria. Fue un asesino en serie.
Bueno.
Mató a 12 prostitutas de diferentes países. Y luego de su primera condena por homicidio, cobró notoriedad como escritor. Tuvo una primera condena, creo que había matado a una, y en la prisión escribió pequeños cuentos, poemas, obras de teatro, y una autobiografía titulada Purgatorio, un viaje a la cárcel, uh-huh. que ingresó en la lista de los libros más vendidos de Europa. Incluso le compraron los derechos para hacer una serie de televisión. Su fama fue creciendo, lo llamaban para hacerle muchas entrevistas. Vio cómo es uno cuando uno se convierte en asesino. Luego Jack llegó a ser liberado de la prisión. ¿Por qué? Por una campaña que hicieron otros escritores que pedían su indulto. Gracias a su popularidad e incluso a su buena conducta en la cárcel. Porque en la cárcel era un caballero. Pues salía y chao. Pero hubo mucha presión de escritores, políticos, artistas. Incluso estaba la escritora Elfriede Jelinek, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2004. Uh-huh. Y bueno, finalmente el gobierno austríaco le concedió el indulto. Y Jack Underberger era el símbolo de la verdadera reinserción social. Pero la cosa salió mal. Jack volvió a matar. Ya a los 4 meses ya había matado a una.
Ya, no se la aguantó.
Tenía un modus operandi. Seleccionaba prostitutas de los barrios rojos de las ciudades que visitaba. Las agredía sexualmente para culminar con una estrangulación. Muy bien. Antes de que lo descubrieran nuevamente, Underberger fue contratado por una revista austríaca para escribir sobre un crimen sucedido en Los Ángeles y describir las diferencias entre la prostitución en Estados Unidos y en Europa. Sí. Underberger conoció a un policía local de Los Ángeles y lo acompañó mientras hacía patrullas por el Distrito Rojo. Durante esa estadía en Los Ángeles, Anderweger mató a 3 prostitutas.
¿No se dio cuenta la policía que estaba al lado?
No. Mientras investigaba los crímenes, la policía descubrió que Jack había frecuentado el mismo lugar que las víctimas, supuestamente para entrevistarlas. Jack fue interrogado, pero puso a la novia como coartada. Todos hacen eso. Bueno, ¿para qué tiene novia un asesino serial? Para ponerla como coartada.
Como coartada.
¿Dónde estaba usted? ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Con mi novia. Y la novia dice...
Y pero la novia es cómplice de él.
Muy bien.
Bueno.
Bueno. Cuando los investigadores descubrieron el engaño, así que la novia no había estado con él, el escritor ya se había ido a Viena. Incluso habían descubierto una bufanda roja cuyas fibras coincidían con las halladas en el cuello de una de las víctimas. Fueron a la casa de Anderweger y dice, ¿y esta bufanda roja?
Sí, ¿y qué dijo él?
Es de mi novia.
Bueno.
No sé qué habrá dicho. Bueno, el caso es que el FBI trataba de localizarlo, y porque el FBI es de Estados Unidos y él estaba en Viena. Mientras tanto, mientras el FBI lo buscaba, mató a 9 prostitutas más en Viena y también en Praga.
Bueno.
Los medios de comunicación advirtieron a las autoridades que los crímenes eran obra de un asesino en serie, al que bautizaron como el estrangulador de Viena. Muy bien puesto el nombre.
Y de Praga.
Sí, sí, tiene razón.
Claro, ¿qué pasó?
Bueno, siempre aparece alguno de buen olfato, y apareció un investigador retirado, August Schenner, y logró resolver el caso. Porque el tipo recordó el primer asesinato de Anderweger y se avivaron que Jack y el estrangulador de Viena y de Praga eran la misma persona. Los 3 eran la misma persona. Mm. Y lo encontraron. Cometió un error. Quiso volver a Estados Unidos en forma clandestina.
Y lo agarraron.
Y lo agarraron. En Viena lo juzgaron.
Sí.
Mientras esperaba la sentencia, empezó a decir que él era inocente.
Sí.
Y dijo, sería tan estúpido y loco para que durante la mejor etapa de mi vida, en la que escribo, que él seguía escribiendo, qué sé yo, hago obras de teatro, actúo, hago giras, tengo amigas maravillosas, me pusiera a matar a alguien cada semana. Tiene razón.
No, sí.
Me convenció.
No, pero ¿cómo lo va a convencer algo? Hay evidencia de que...
Sería tan estúpido.
Sí.
Ah, tiene razón.
Sí.
A mí me convencen fácilmente. Murió en 1994... Se ahorcó 6 horas después de que lo declararan culpable de 12 asesinatos.
12.
El último caso es el de Christian Bala.
¿Cómo?
¿Qué tal, Bala?
Sí.
Pero ese lo descubren enseguida.
Sí.
¿Cómo se llama usted? Christian Bala. Adentro. Listo.
Viene adentro medio condenado ya.
Fue este, dice. Mira. Sí. De ocupación, licenciado en filosofía. Escritor.
Listo,
fotógrafo y asesino.
Sí.
Bala,
sí,
nació en Polonia en 1974, jovencito. Publicó en el año 2003 su primera novela titulada Amok. La palabra Amok se usa en lengua malaya para definir una furia homicida ciega. El idioma malayo es muy fácil.
¿Cómo es?
Furia homicida ciega se dice amok,
sí,
y así por el estilo. Bala fue condenado a 25 años de prisión por planificar y dirigir el asesinato de Darius Kanishevsky, un señor de 35 años, propietario de una agencia de publicidad. No sé qué quiere decir.
No, está bien, es un dato accesorio.
Bueno. ¿Cómo lo mató? Lo tiró al río, lo tiró.
¿Lo empujó?
No lo empujó. Lo ató y lo tiró vivo al río, para que se jugara. La policía no había podido resolver el asesinato hasta que llegó un mensaje anónimo. Y parece que se enteraron de que el asesinato era muy similar a un asesinato descrito en la novela de Bala, Amok. Entonces, aparecieron los medios, se descubrió que un teléfono celular con el que habían llamado a la víctima era de Bala. Estaba hasta las manos.
Arrinconado.
En 2008 fue declarado culpable, condenado a 25 años de prisión. Bala, todavía hoy, hemos tenido contacto con él, asegura que es inocente y que en realidad se basó en artículos periodísticos sobre el caso para escribir sobre él en el libro. Porque el argumento principal de la cana era, acá usted en el libro cuenta un asesinato igual al que se produjo. Eso... Entonces fue usted.
Pero no puede ser. Entonces todos los escritores que escriben sobre crímenes van presos todos.
Sí.
Es bueno.
Es en nuestra política es eso.
No,
El tipo continúa trabajando en la cárcel en su segunda novela, que curiosamente llevará el título de La Letra. Fíjense que es posible que esté planeando un segundo crimen.
¿Por qué?
O que ya lo haya cometido. Y si no, ¿sobre qué va a escribir el tipo?
No, bueno, pero...
Bueno. Hermosas historias.
Sí.
Hermosas historias. La canción que ilustrará esta serie de crímenes se titula precisamente Crimen.
Ahora sé lo que otro crimen quedará. Ah, y otro crimen quedará sin resolver.
Es el trío Sin Nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
En La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, sí, en nuestra casa, que es el Chacarería Teatre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a un safari en África.
Bueno,
nos escriben muchas personas y nos piden consejos, sí, sí, para ver qué tiene que hacer, ¿no? Ese es uno de los mejores viajes que puedes hacer. Oh, joven que escuchas este programa, disfrutar del horizonte. ¿Quién puede disfrutar del, claro, horizonte? Una raya.
No, bueno.
Y acá hay mucho está, de horizonte.
Está bien, pero una cosa, estar en África, en ese entorno, bueno, con animales.
Disfrutar también de la majestuosidad de los animales salvajes. Sí, señor, claro. Acampar o dormir en la inmensidad de la sábana.
Sabana.
Sabana.
¿Cómo es? Claro. Si, habla de dormir aquí.
Sí, podría haber
así
sido.
Que debe ser la sábana. Si fuera, estuvieran comiendo pasto, sería la sabana.
Sí.
En definitiva, conectar con la naturaleza,
sí, señor,
siempre será una aventura que debes tener al menos una vez en la vida.
Bueno.
O, como mucho, una vez en la vida.
Bueno.
Si eres amante.
Sí, ¿de qué?
No, amante de la naturaleza.
Amante, pero de la fauna.
Ah, de la fauna.
En este artículo.
¿En cuál?
Este. Encontrarás algunos consejos para vivir. Bla, 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 bla.
Toda esa vuelta dio para, sí, llegar, sí, a la cuestión.
Primero, elige el lugar donde quieras ir. Claro.
Bueno.
Pero ese es un consejo que sirve tanto para un safari como para ir al baño.
Sí.
Uno es primero, cierto, elige el lugar donde, sí, va a ir.
Lo que pasa que a lo que se refiere es que hay dos o tres puntos muy conocidos mundialmente.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo mucho en el tema de safaris.
Sí.
¿Usted conoce la revista Pesca?
¿Caza y Pesca?
Sí, exacto.
¿Qué, usted es el director?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? No,
bueno, pero sí, la vi ahí arriba, hay, bueno, una mesita. Sí.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Estaba ahí, va, en la mesa ratona.
Elige el lugar donde quieras ir. África es un continente muy grande. Tiene una variedad de países y lugares emblemáticos, que es, al final uno no sabe si hay más países o lugares emblemáticos, entre los que puedes elegir para vivir tu experiencia safari.
Exacto.
¿Entendés? Desde Tanzania, Kenia, Botswana, Sudáfrica, Uganda, Namibia, hasta Mozambique, Madagascar, Zambia o Zimbabue, sin que yo tenga
Lo va a nombrar
idea a de por qué algunos países pertenecen al DEDE sí. y otros al ASTA.
Sí.
No, no sé cómo se escribe últimamente. Sin embargo, Tanzania y Kenia son los destinos preferidos de los turistas.
Y hubiera empezado por ahí.
Claro. Por ser las zonas en las que hay más vegetación. Sí. Dije, voy de safari, no voy a
no, juntar, bueno,
sí, pero juntar yuyo. La no, sombra, para la sombra.
No, la sombra. Y además, si hay más vegetación, acerca más animales.
Ah, eso puede ser.
Bueno.
Segundo, elige en qué época o temporada, que es lo mismo, sí. ¿no? Vas a ir. Hay épocas en las que se pueden ver más especies, aunque es cierto que puedes viajar a lo largo de todo el año, en realidad.
Bueno, entonces, ¿a qué estamos claro. jugando?
Para algunos, la mejor época son los meses de junio, julio y agosto, que coinciden con el clima seco en África.
Bueno.
Seco como pastel de polaco. Pero si piensas ir a Kenia, la fecha ideal sería entre mayo y septiembre.
¿Cuándo?
O sea, prácticamente siempre.
Bueno.
Antes de la gran migración. ¿Qué es la gran migración?
Se van todas
las
animales.
Personas, más tarde o más temprano,
los
se
animales.
Van de Kenia y vienen a vivir
claro,
a Montevideo.
No, usted va a ver a los animales y resulta que no hay ninguno porque se fueron, migraron.
Se fueron, claro. En cambio, si te gusta Tanzania... la cosa es completamente distinta.
¿Por bueno, qué? Por supuesto.
A ver, puedes ir entre octubre y noviembre, nada más.
Ah,
prácticamente nunca.
¡Qué poco!
No, porque lo importante es que ustedes tienen que saber.
Sí.
Veo que ustedes van a viajar juntos.
Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
Porque nos gusta sí. la casa
sí.
y la pesca.
Sí.
No, pero estas son reservas naturales. La casa está prohibida.
No, por supuesto. La idea sí. es ir a ver.
Si vamos a hacer avistamientos.
Sí, sí.
Usted es un señor también, ¿verdad?
Yo soy la esposa del señor.
Ah, es una señora, perfecto.
Así que de por ahí no me vio bien.
No, perfecto.
Bueno, somos matrimonio, estamos de luna de miel.
¿De luna de miel? ¿Son recién casaditos?
Sí.
Bueno, lo felicito a la feliz parejita, ¿eh?
¿Por qué no se deja de jorobar? Estamos apurados, tenemos una vida.
Porque
un poco menos.
No, están en un día de suerte porque para las parejitas mieleras
sí.
Tenemos, los van a recibir allá con una copa de gentileza de
bien.
Sidra.
¿Y una
fría.
Copa de qué?
Una copita de sidra fría.
¿De bueno. sidra fría?
Sí. Ya está incluido en el paquete esto.
Ah, me lo vas a cobrar después.
No, está incluido.
Bueno, acá dice, otro consejo, llega poco equipaje... Y sí. la ropa adecuada. ¿Cuál es la ropa adecuada? ¿Pantalones cortos? ¿Un gorro de short?
No, corto no.
No sé si pantalón corto.
Pantalón corto
como
no.
Alan Quaterman.
No, usted se tiene que vestir
del
color de la sabana.
Claro. Marrón, caqui.
Sí. Etcétera. Y medio gris.
¿Corto? Yo siempre los veo de cortos, o sea, los...
Sí, pero cuidado con la serpiente, porque claro. el pantalón
o
corto...
largo y borseguíes. Con borseguíes.
Una borseguíes lo puede picar.
Una camisa con muchos bolsillos.
Sí.
¿Para qué?
Porque va guardando todas las cosas.
La cámara de fotos.
Y
bueno,
sombrero.
En tu mochila debes llevar una camiseta.
Ajá, qué bien.
Sí,
bueno. De platense.
Sí. Un suéter de manga larga, de tonos claros, preferiblemente sí. blanco.
Ah,
un pantalón largo de senderismo.
Eso
es. Senderismo es una agrupación política.
No, señor, para andar por ahí.
Unos calcetines antipicaduras.
Eso.
Que no, claro, porque si te tenés que rascar.
No,
pica. Son calcetines, vos te lo pones, no te pica.
No,
ese.
Si vos tenés un borcego alto hasta la rodilla, te tenés que rascar el talón, demorás el safari una hora.
Bueno, no, lo que pasa es que
son las picaduras.
Antipicazones,
bueno.
Medias especiales para esto, ¿no?
Botas de talle alto, que cubren. Botas hasta la verija.
Sí. Porque nos vamos a meter en pantanos, en
los ojos como dos charcos.
A mí me dijeron
cada
que...
cada ceja era un arco para jugar a la sortija.
¡Epa!
Yo vi una película, vimos con él una película, que cuando se meten en el pantano, me parece que es este mismo pantano, sale una anaconda de más de 30 metros.
Una víbora.
Bueno, no sé qué película. No quiero preguntar qué película.
Es una víbora pero... tan larga que puede atacar dos aldeas al mismo tiempo. Bueno.
¿Pero esa no está en el Amazonas o está en el África?
No, señor.
¿También está en el África?
Está en todas partes.
¿En todas partes?
Bueno. Anaconda.
Nosotros no la tenemos avistada. Uh-huh. En el parque estamos trabajando...
Sí, pero si no ve una anaconda de 30 metros, la verdad que usted ve menos que Sancho por la oreja.
No, porque no sale, la está bajo el agua, veo que se meten en...
En el barro,
en cualquier lugar. De todos modos, el avistaje que van a hacer ustedes, sí, que ya lo felicito de antemano por la elección.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Se refiere a mi señor esposo?
No, me refiero al paquete que eligieron.
¿Se refiere a la elección pasada?
No. El paquete que eligieron es que es el todo...
Sí, se refiere a la elección pasada.
El todo fauna a la vista...
Ah, qué lindo, qué lindo título tiene, qué bien escrito.
Que salimos a avistar a la mañana, sí. Es el día 1.
Sí.
Salimos 3 de la mañana, porque hay que esperar el amanecer.
Hay que agarrarlo por sorpresa a los animales cuando están durmiendo.
Los animales salen de noche, como, sí, claro. Como
entonces,
tanto.
Ahí usted puede ver a las estrellas de ahí, que son las los leones que comen a las cebras.
Comiéndose a las cebras.
¿Comiéndose?
¿A las 3 de la mañana comen?
No, bueno. No tienen horario. Usted puede elegir depredadores, que es una opción, o puede elegir apareamientos, que es... Señor.
Soy recién casado.
No, por favor.
A mí me da curiosidad el tema de los apareamientos. ¿Eh? Sí.
Bueno, depende de la época.
Me imagino, por ejemplo, 2 hipopótamos.
No es lo que se imagine usted, señora. Es lo que podamos avistar, bueno, en la temporada, la temporada de hipopótamo. El hipopótamo no se aparea tanto.
No, no. Ajá. Sí, yo mirando el hipopótamo lo comprendo.
No, bueno. Pero vio que hay, así como está la gran migración,
sí,
está...
Sí.
La gran...
Bueno. Sí.
Bien. Dice, lleva prismáticos, los mismos que, sí, los mismos que usan el hipódromo.
Puede ser, le puede, bueno, servir.
Y las cámaras también, lleva cámaras. Uh-huh. Para lograr una buena visualización de los animales más exóticos, sobre todo de los que están más lejanos, ármate de unos buenos binoculares. Ya dije, los prismáticos, que te permitirán
sí,
no perderlos de vista, sobre todo cuando se vayan.
Bueno, porque a veces
entiendo,
están...
Este paro.
No
se entiende.
Lo que pasa es que los animales, muchos animales, no son sociables.
Claro.
Y no se van a acercar al contingente.
A veces no se los puede ver de cerca, porque quizá está a 2 kilómetros el animal.
Lejos.
Bueno, pero si usted tiene unos binoculares, lo puede ver.
A los binoculares sí lo puede ver.
No.
Lo tengo en la mochila.
Puede ver al animal. Igual no se preocupe, porque los animales que no hayamos avistado,
sí,
cuando regresamos al hotel, hay en la entrada unos animales de cartón recortados.
Sí, yo tengo en mi pieza también, bueno, que salen gratis.
Bueno, y usted
tengo
se puede...
todo de cartón. Animales, personas, actores de cine.
Bueno, usted se puede sacar la foto con quien
quiera. Ahí estoy viendo un animal.
Ay, mire.
Allá, ¿Qué es?
Atrás del árbol.
¿Qué es? ¿Qué vio?
Es que está lejos. ¿Qué es?
No, ese es un perro de acá.
Bueno,
el perro forma parte del, sí, perro africano.
Bueno.
También, cuidado, ¿eh?
Cachilo se llama este.
¿Cómo se llama?
Cachilo.
Bueno. Acá digo, en las ciudades, las grandes ciudades, hay también depredadores, porque me han contado que la gente tiene miedo de esperar los colectivos.
Claro.
A la noche tarde, porque justamente es la hora que salen
los leones
a comer cebras.
Sí.
Se confunden porque están, sí, las rayas que hay para cruzar,
sí,
que se llaman cebras.
Las cebras.
Vienen los leones a las 3 de la mañana, se comen cualquier cosa.
No, bueno, pero...
Lo ven a usted esperando el colectivo y se lo lastran bien de buste.
No, esos son habladurías.
Yo leí una estadística que casi el 15%,
sí,
de los habitantes de Tanzania fenecen ingeridos por depredadores.
No, a mí me parece exagerada la cifra.
Bueno, ponele 14.
No, ponele, no es ponele.
Pero 14.
Tiene que ser algo serio.
¿Pero en cuánto tiempo?
14. No hemos tenido en cuenta esa variable.
Y bueno, pero es importante saberlo.
Sería importante.
Sí, sí.
También sería importante construir refugios en las paradas de los colectivos.
Bueno.
Porque a veces el colectivero te para, abre la puerta y cuando ve que viene el león para comer...
Corriendo el león.
Cierra la puerta el colectivero.
Sí.
Y vos estás ahí, abrime, a mí golpeando, y todos los pasajeros mirán sacando fotos.
Sí, bueno.
Con los binoculares.
Pero ahora cuando se le mete...
Y vos gritando de adentro.
Sí.
De adentro del león.
Mira. Sí, claro. A veces se le mete por la puerta de atrás y la tiene abierta.
Sí.
Y eso... Bueno...
Conozco esa historia.
Bueno, y es un desastre, ¿eh?
Sí, sí, la dejan abierta a los colectiveros.
Sí.
Y por ahí se le mete el león así nomás.
Claro. Y arranca el tipo.
Claro, y arranca el tipo, nada.
Pero escúcheme.
Y vos estás parado más o menos adelante.
Sí, pero...
Y el león en la puerta atrás empiezan a correr todo para adelante.
Claro.
Y el tipo que maneja dice, corriéndose hacia atrás, por favor.
Sí, sí. Y además que el colectivero mira por el espejo. Así,
claro.
Como diciendo, bueno, ya... Ya se le va a pasar el hambre hasta que llega el colectivero.
Bueno, y el león, ahí siempre alguno, prácticamente el 14% de los
pasajeros
son ingeridos por el león.
Bueno, pero el león...
Ahí veo un animal.
Una vez que se comió dos o tres...
¿Qué? ¿Se baja?
Toca el botón y se baja.
Ya.
Ahí viene un animal salvaje, ¿eh?
Fíjese qué es, fíjese.
Para mí es un gorila.
No.
Por el tamaño.
¿Para usted qué es?
Negro.
Entonces no es un gorila, ¿no?
el negro, el animal, viene caminando.
Eso no es, es un gato grande.
Pero es gigante.
No. Para mí es el pie grande.
Sí.
Es un animal de existencia conjetural,
sí.
Pero que vive en los Estados Unidos, no aquí. En Tanzania.
Claro, además... bueno.
Algunos dicen que no existe.
Y es como el Yeti, como todas esas pavadas que leen ustedes.
En pesca.
Claro.
La pesca.
En casa hay pesca, claro.
Sí, sí.
Buscando el Yeti y todo.
Dicen que, bueno, todo.
Sí.
Algunos lo han visto y muchos no. Otro, infórmate sobre las vacunas recomendables.
Sí.
Buenas tardes, recomiéndeme una vacuna.
No es por recomendar.
¿Qué le parece la antivariólica?
No, es obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla.
Sí.
Y contaron, color.
Por el tema de mosquitos, más que nada, ¿no?
Y la malaria.
Claro.
Ah, oh, sí.
Bueno.
Venimos de Argentina.
Bueno, por eso. Sí, pero ustedes ya están vacunados, sí, pero sí. La mayoría no.
África recomienda vacunarse contra la poliomielitis, la fiebre amarilla, el tétano, difteria,
sí,
la hepatitis A.
¿Qué A?
¿Qué?
La hepatitis A.
No.
Hepatitis A.
A. La fiebre tifoidea,
sí,
el cólera, la meningitis meningocóquica.
Sí.
Todas, dese todas las vacunas.
Bueno, déselas todas.
Todas, sí. Diga. Deme todas las que tenga y se las...
Contrata un seguro, aseguro lo llevaron preso. Y no te olvides de llevar medicamentos. Yo traje de
chico. Sí, bueno, pero tampoco puede ir toda la maleta llena de medicamentos. No lo dejan pasar por...
Y bueno, no sé todo eso que trajo.
Las probabilidades de que te ocurra un accidente o te hagas una herida son mucho mayores que en cualquier otro lado. Contrata un seguro para viajeros y un guía.
Sí, el guía, ustedes lo tienen incluido en el paquete.
¿Cómo?
Lo tienen incluido en el paquete.
Yo lo voy a
llevar un guía en un paquete.
No. Ya le viene, pero le toca el idioma que le toca, porque ustedes quieren en español el guía.
Sí, dentro de lo posible.
En el idioma de Malaya.
No, bueno.
Amok quiere decir furia homicida.
Sí. Ahora nos quedó, el próximo turno es guía polaco.
¿Puedo decir una cosa que me parece sospechosa? Yo, mientras están hablando, yo estoy mirando lo que pasa.
Usted sigue siendo la señora.
Sí.
Bien.
Yo hace un rato lo vi al guía.
¿Ah, lo vio?
Sí. Estaba hablando con el contingente anterior.
Bueno, bueno.
¿Me sigue hasta acá?
Sí, es muy difícil de comprender, pero sí.
Les dijo, vayan caminando por el camino hasta ese bosquecito que hay ahí a 200
metros. Que yo los alcanzo.
Yo los alcanzo. El contingente fue caminando, el guía se quedó. Se metió en una puerta, abrió la puerta y llevaba un león en una correa. Y fue caminando para el otro lado y largó el león para que le saquen foto.
Bueno, ¿y qué? Que no veo...
¿Qué? ¿Tiene los animales acá?
Claro, los tiene acá, son leones manso.
Claro.
Son del circo Hermano Rivero.
Ah, ¿a usted no le gusta por manso? ¿Quiere ver el otro?
¿El qué?
No. Estás viajando a lugares que representan el hábitat de la fauna salvaje. Cuando vayas en el vehículo 4x4,
sí.
No te levantes.
¿Por qué?
No sé. No saque los brazos,
claro.
Ni las piernas.
Claro.
Tampoco grites, claro. O levante la voz. Cuando estés en la selva, no realice... Yo voy en el baúl.
No.
No realice movimientos bruscos. Brujos no, bruscos. No intente llamar la atención de las especies.
Claro, lo llama.
¡Ay, león, león, león! No.
¿Y sabe por qué lo provoca? Porque los turistas van con una reja cubiertos.
Claro, hasta que se cae la reja.
Claro.
Es muy endeble,
¿eh? Es endeble, ¿no?
Es endeble. Y las camionetas que vamos son unos jeep que cada curva vuelcan.
Bueno, sí. Pero escúcheme, si vuelca vienen las fieras, van llamando una a la otra, ¿eh?
14%.
Igual le puedo decir una cosa desde que llegamos. Prácticamente el único animal que vi fue el león este y el perro. ¿Cuántos animales tienen en África?
No es que tenemos. Están los que están.
Me parece
están
que...
Están los que están, me parece medio escasán.
Quedan poco, me parece.
¿No será que los liquidaron a todos los animales?
No, señor.
Y nos llaman acá, nosotros hacemos un viaje que nos cuesta una cantidad de dólares y todavía no vimos un animal que no esté ya... Medio preparaduzqui.
Claro.
No, habrán visto...
Animales ensobrados.
No. Hay palomas.
¿Paloma?
Vamos a ver. Sí, acabamos de saludar.
Sí.
No, señor.
Una gran bailarina.
Hay palomas. Aves.
Sí.
Y...
A ver, una paloma va a venir desde la Argentina.
Bueno, no hay problema de dónde viene. No sé si ustedes tienen palomas.
¿En Argentina?
¿En Argentina?
Sí, señor.
¿Puedo hablar un segundito con mi marido?
Sí.
Y háblele todo lo que quiera.
Sí, me parece que cometimos...
Me tiene podrida este tipo. Me tiene podrida.
Sí, a mí también.
Es maleducado, no sabe con quién está hablando.
No. Usted no sabe con quién está hablando.
No, la verdad que no.
Me había olvidado de decir.
Bueno.
Son turistas. Para mí, o sea, ya es paquete 1, paquete 2, paquete 3. Termino mi jornada de trabajo a casa. Listo, y mañana vuelvo.
¿Listo?
Habrá otro paquete...
Sí,
uno,
aquí está el paquete 4, sí.
No sé,
el
los
paquete
veo...
paquete básculo nervioso.
Los veo...
No, porque no, prácticamente nos sentimos estafados.
Nosotros,
¿por qué?
Cuidado que hemos ido a señores destinos turísticos...
¿A dónde fue?
Para avistaje de animales. Bueno, fuimos...
Sí.
Fuimos a...
Tuvimos
a Kenia...
Sí.
Primero, trajimos a casa 6 animales.
No se puede, eso está prohibido.
Nos dejaron
6
animales. 2 leones.
No sé.
No sé. Una jirafa.
Un mono.
Una cebra. Un mono y un perro.
Sí, pero... ¿Y el perro para qué lo llevaron?
No sé, para lo mismo que usted.
No, bueno. Eso es totalmente ilegal. Y lamento decirles que yo los estuve...
Después había fiesta todas las noches.
¿En dónde había fiesta?
En Kenia. Nos divertimos, éramos novios.
Es ilegal.
Éramos novios en ese momento.
Una fiesta hasta las 4 de la mañana. Fiesta con seres humanos.
Y animales.
Algunos monos también. Vio el mono es participativo.
No, bueno,
él agarró un mono chiquito, tipo tití, y lo revolvió cuando estábamos escuchando música.
El carnaval carioca fue eso.
Sí, sí, sí.
No, pero eso no, eso es ilegal, imagínese.
Bueno.
Porque son reservas naturales estas.
Bueno, como era aquí antes.
Sí, sigue siendo así.
Sigue siendo, pero ya no le quedan. Usted hace una fiesta igual al perro, nada más.
Bueno, pero
Bueno, vamos.
Sí, nos vamos.
No, bueno, hagan lo que les parezca, pero yo le digo...
Muy mala atención.
Yo puse la mejor voluntad.
No creo.
Oh, sí. Bueno,
sí, puse la mejor...
La verdad que estaba desesperado. Y... Se deshizo en atenciones.
Y realmente... me hicieran perder un tiempo precioso.
Gracias.
No, no, no le digo a usted.
Ah, lo único que falta
usted
es que le tiren...
es bastante lindo.
No, no, señor.
Que le tiren ansias a mi marido, lo único que faltaba.
No, no,
que le... precioso, me está faltando el respeto.
No le estoy diciendo a usted.
A mí no, no nació todavía la persona que me dijera precioso.
Bueno. Pero mire.
No yo... por voluntad mía tampoco.
Digo que yo acá me gano el trabajo para llevar el pan a mi casa...
Sí. No, llegar al pan. Claro. O acá es al revés. Usted trae un pan y le dan trabajo.
Un desastre este guía, es delirante, no entiendo nada.
Bueno, el paquete, les comento por lo último.
Ya nos vamos nosotros,
pero,
no vamos
eso, pero les incluye una banda musical, así, un trío, le voy a decir. Un trío musical, no sé. Sí.
¿Usted quiere decir algo así como...?
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Gardel, Pita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Exactamente. Porque ya llega al Chacarera Teatre de la ciudad de Buenos Aires y de Tanzania, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Moreira, Moreira.
Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo le va?
Contento de estar con ustedes. Bueno,
gracias.
No, 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 no,
bueno, no sé, puede ser. Rueda mágica, le pide
rueda mágica.
Rolling Stone.
yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas su mano de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dulces martillos. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Muy lindo, maestro.
Aquí para Javier Biasotti, que también cumple años.
Ajá. ¿Todos cumplen años?
Sí, todos. ¿Quién?
¿Quién?
Era mentira.
Tito Páez.
El 12.
El 12.
Ah, el 12. Bueno, ¿se van a decir toda la fecha?
Sí. Yo cumplo el 5 de agosto.
Bueno, claro. Para Javier Biasotti, I Know Sunshine le pide, si puede ser.
¿Estaba con percusión?
Sí.
Sí, sí. Sí,
¿por
sí
qué no? Pero es una percusión sensual.
¿Cómo sí sería?
Así, con maraca.
Claro.
Ain't no sunshine when she's gone. It's all warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. And all sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know I
Tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos. Y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me lo trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza, en la victoria vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos. Eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
¡Bravo!
Bueno, aquí la producción me comunica que se encuentra el indio en la sala.
Ah, vino el indio.
Sí. Y que está dispuesto a hacer todo un palo.
Todo un palo.
Ok.
Muy difícil. Va con percusión. Va con percusión vocal.
Bueno. ¿Algo más?
Bueno.
¿Qué más que?
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Todo un palo.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarera Teatro de Buenos Aires la brillante trompeta de Gillespie.
Hace mucho que no hacemos Garota de Ipanema.
Garota.
Bueno. Sonido del Brasil, flautas.
Cavaquinho.
Gracias. Vamos a tocar la última canción de la noche, que casualmente es, ¿cómo se llama la canción? ¿De Walter Nelson?
Walter Nelson Mann.
Claro.
Es una canción de Herbie Hancock.
Me parece notar que es...
La canción de Herbie Hancock dedicada al relator deportivo Walter Nelson de la Radio. Ah, sí.
Probablemente en el día de su cumpleaños.
Bueno,
nos vamos con eso.
Pero claro, antes de tocar esta última canción, cabe agradecer a todos los que han estado aquí esta noche. Nosotros nos hemos divertido un poco.
¿Sí?
Y ustedes bastante menos. Pero hay quizá una razón de encuentro que por ahí va más allá de divertirse un poco. Yo no sabría decir cuál es.
Bueno.
No sabría decir. Tiene que ver con algo parecido al afecto, pero eso me parece que es un deseo mío y no el resultado de una observación inteligente de la realidad. Sea lo que fuere, sea cual fuere la razón por la cual están ustedes aquí esta noche. Muchas gracias.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguinos en X, Radio 750. Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Enrique Muiño, Alfredo Alcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
Lo que falta son financiistas.
La radio. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás por Radio 750.
Hombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay santos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicio, son memoria. Se alzará cada vez que oigas esta canción.
Si hay Malena, hay tango, y el varón del tango siempre te espera.
Dando tumbo, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor?
Si ayer la quise, si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.